Bueno, Javier, a finales del mes que viene se cumple el décimo aniversario de tres palabras que cambiaron la historia de la moneda única. El whatever it takes de Mario Draghi. Lo pronunciado como lo pronuncio yo, que es como lo pronuncia él y no como lo pronunciaría mi mujer, que es intérprete colegiada y que sabe hablar inglés. Nosotros hablamos en el pitch English este, en el que nos entendemos la mitad de la humanidad. Bueno, pues las pronunció el entonces presidente del Banco Central Europeo el 26 de julio de 2012, en lo más profundo de la crisis de deuda soberana desatada en la eurozona tras el colapso de Lehman Brothers y el descubrimiento de que las cuentas de Grecia tenían más trampas que una película de Fumanchu. En la biografía de Draghi, que editó Deusto las Navidades pasadas, sus autores, Gianna Randow y Alessandro Speciale, cuentan que la ocasión, recuerdan, yo pensé que era una rueda de prensa normal del BCE, pero fue la Global Investment Conference, dicha nuevamente con mi acento pichinglero, que era una cumbre convocada por el entonces Premier James Cameron para atraer capitales al Reino Unido. Y como recordaría más tarde Mervyn King, el que entonces era gobernador del Banco de Inglaterra, nadie lo había concebido como un evento relevante. El propio Draghi indicó al resto de los panelistas de la mesa en la que le tocaba intervenir: tomaos todo el tiempo que queráis, yo no tengo mucho que decir. Lo único que pretendía era reiterar una vez más que el euro era irreversible y que quienes se dedicaban a apostar por su ruptura estaban muy equivocados. Hasta ese instante, la verdad es que los inversores no le habían hecho demasiado caso. Eran solo palabras y el carácter más bien lírico y poco ejecutivo de las medidas del BCE se volvió a poner de manifiesto cuando a eso de las 11 de la mañana Draghi tomó la palabra y empezó a comparar el euro con un abejorro, explicando que según las leyes de la física era imposible que un abejorro pudiera volar y sin embargo volaba. Bueno, pues esto una vez más era poesía para los oídos de los inversores, palabras, más de lo mismo. Entonces, cuentan Randow y Speciale, alrededor de 6 minutos y medio después de iniciar su discurso, cuando ya había repetido que el euro estaba aquí para quedarse y bla, 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 pues el presidente bajó la mirada, respiró hondo y añadió: quisiera decirles otra cosa. En el ámbito de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Whatever it takes. Quizá detectó el escepticismo en el rostro de los asistentes, así que hizo una nueva pausa y con tono resuelto insistió: y créanme, será suficiente. Muchos años después, Mervyn King se preguntaría si el propio Draghi era en aquel momento consciente de la magnitud de la reacción de los mercados, porque mientras bajaba del estrado, le preguntó a la responsable de comunicación del BCE, a Regina Schüller: ¿cómo ha estado, Regina? Y ella respondió: creo que tengo trabajo por delante. Y él comentó: ¿en serio? Ya lo he contado muchas veces yo esta anécdota, pero yo en aquella época era tertuliano de Intereconomía Televisión y cuando Pilar García de la Granja aquella noche me preguntó qué opinaba de las palabras del presidente del BCE, reaccioné como él. Esto dije, ha dicho lo de siempre y no tiene la mayor relevancia. No podía estar más equivocado, naturalmente, porque como ha señalado luego esto Christine Lagarde, el whatever it takes ha entrado en los anales como las tres palabras más eficaces de la historia de los bancos centrales. Fue una pura improvisación, pues probablemente, porque cuando esa mañana empezaron a llamarle a Draghi los dirigentes europeos para preguntarle: oye, ¿qué tienes pensado hacer? ¿En qué consiste ese lo que sea necesario, el whatever it takes? Draghi se los quitó de encima diciendo: no lo sé, no tenía ningún plan concreto, pero como estamos habituados a que los gobernadores de los bancos centrales hablen en clave, pues todos pensaron: claro, qué astuto, no lo sé, no lo sé, ya. Así que los mercados se pusieron en marcha, el euro subió, las primas de riesgo retrocedieron y para consolidar esa inercia, Angela Merkel y François Hollande saltaron a la palestra, reiteraron en un comunicado su compromiso con el profundísimo deber de mantener el euro y que para ello harían lo que sea, o sea, whatever it takes. Podríamos acabar aquí diciendo que el resto es historia, pero lamentablemente no es así porque el fantasma de la fragmentación amenaza de nuevo a la moneda única. Las primas de riesgo de Italia y Grecia y en menor medida de España y Portugal han iniciado una importante escalada y uno podría pensar, pero bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? El whatever it takes. Christine Lagarde, de hecho, ya ha advertido que en el BCE están decididos a preservar el euro y que no tolerarán su fragmentación. El problema es que para aguantar el pulso a los especuladores debería reactivar una compra de bonos periféricos que acaba de anunciar que termina ya mismo, y acaba de anunciar que termina ya mismo por razones de peso. La primera es que el balance del BCE ha pasado de 1 billón de euros en 2008 a más de 7 billones en 2021. Es decir, se ha multiplicado por 7, casi 8, y no queda, por tanto, demasiado margen para seguir expandiéndolo. Y la segunda razón es que la compra de activos es la causa última del actual brote inflacionista y mantener el programa estaría contraindicado. Así que todo indica que estamos en una especie de ratonera y que la única solución es un ajuste fiscal que convenza a los inversores de que los países mediterráneos nos tomamos en serio el rigor contable, o sea, otra deflación. ¿O no? ¿Cómo lo ves tú, Javier?
Wow, la verdad es que me ha encantado la anécdota y los detalles que no conocía. Por alguna razón, yo recordaba, tengo que corregir una de mis transparencias, porque yo tenía 26 de junio con N de Noruega, y si fue 26 de julio, lo pienso comprobar cuando terminemos.
Bueno, pues igual, ¿eh? No te fíes nunca de mí.
Ya sabes que esto, a mí me gustan las citas y se vuelven apócrifas, no apócrifas, sino enseguida el van cambiando, ¿no? Casi todas son mutantes, y cuando buscas quién dijo, no me acuerdo qué cosa, pues hay variantes, y a lo mejor la N y la L se confunden, ¿no? La verdad es que a mí me parece que whatever it takes es una demostración del papel, primero de todo, es una demostración del papel fundamental que tiene la gestión de las expectativas. Realmente, whatever it takes, desde mi punto de vista, no cabe dentro del mandato del BCE, que tiene su actuación limitada, que tiene un mandato muy claro de mantenimiento de la inflación, que en teoría, siguiendo eso, ¿no?, siguiendo esa línea argumental, no debería preocuparle ni las primas de riesgo, o sea, ni el crecimiento, ¿no?, que es algo de lo que no has mencionado, pero que es parte, ¿no?, de esta discusión, ¿no?, de si el Banco Central Europeo va a agravar o acelerar la recesión en Europa, o va a traer una recesión, o va a traer una recesión a los países de la eurozona, ¿no? Parte de esta historia del abejorro es un comentario al hecho de que a la teoría de Mundell, ¿no?, de que la Unión, los países de la eurozona están muy lejos de ser, no es que no sean, porque esto es más bien cualitativo, una zona monetaria óptima, y por lo tanto, al no serlo, pues mientras no haya un instrumento de intenso, suficientemente potente, de transferencias fiscales, habrá un riesgo de fragmentación del euro. Yo es una cosa que me gusta repetir y recordar siempre que llego a la parte del euro, a la última, no hablar del sector exterior y del euro. El euro, lo raro es el euro, ¿no? O sea, a pesar de todos los años, tenemos una memoria relativamente corta y es una institución, ¿no?, la moneda única en Europa es una institución que es muy joven, ¿no? En fin, tiene 22, 24 años mal contados si empezamos a contar en el 98, ¿no? Y no hay que olvidar que el dólar, no sé, tampoco sé cuándo hay que contar, pero la Reserva Federal la crearon en 1914. Si empezamos con la Revolución, la Revolución quiere decir de las colonias, como principio, o el final, o la Constitución de Estados Unidos, pues son casi 200 años, ¿no? Entonces, o 150, 160 años, ¿no? Entonces es una institución muy, muy joven en el espacio de tiempo de las instituciones, y las tensiones en el euro van a persistir siempre, porque al final Europa, pues pues tiene déficit. El norte y el sur son territorios distintos, los mercados laborales no están integrados, que es otra manera de darle a un territorio que comparte una moneda, a permitir el absorber, ¿no?, estas perturbaciones que son, lo de asimétrico no me gusta, o sea, que no es que sean asimétricas, es que son asíncronas, cada uno tiene las suyas, cada uno tiene su propia idiosincrasia, sus mercados laborales, sus sensibilidades políticas, ¿no?, y sus propios problemas internos, ¿no? Y entonces todo eso al final termina en que la política monetaria es única y por lo tanto, y una política monetaria única actuando sobre sensibilidades diferentes, pues va a tener siempre tensiones, ¿no? Y sobre todo cuando actúa sobre la neurosis de alemana con la inflación, ¿no? Este 2, la obsesión con el 2%, que yo no sé, no me canso de decirlo, yo estaría mucho más cómodo con 4 que con 2, ¿no? Puestos a elegir un número como objetivo numérico que es un poco irrelevante con tal de que la inflación sea previsible y razonablemente previsible y razonablemente estable, ¿no? Entonces, el ahora mismo, francamente, para. Y luego la otra cosa que me queda por decir es que a mí la política. Soy un poco descreído de la política monetaria. No en el caso del euro, ¿no? O sea, no en el caso de mantener el euro unido. Las primas de riesgo claramente se han separado. El Banco Central Europeo, tengo aquí apuntado, los tiene todos, que quiere decir, si es que ya tiene todos los bonos de España y de Italia, no tiene que comprar más, ¿no? Otra, la duda es, y la puerta por la que va a empezar a hacer la trampa, no son todos, he exagerado un poco, pero tiene tantos que no tiene que comprar más, en realidad la duda es qué va a hacer con ellos, si los va a vender o se los va a quedar en su balance, porque esa sería una manera, por la puerta de atrás, un poco ¿no? federar, como se diga, la deuda europea. Sí,
mutualizar, ¿no?
Sí, mutualizar la deuda del sur. Al final, si la deuda tiene el Banco Central Europeo y no la saca al mercado, pues las primas de riesgo tienen recorrido, pero los países acaba de quitarles la losa de las refinanciaciones, ¿no? Porque una cosa es los déficits corrientes, ¿no? O sea, que tienen que financiar, tienen que emitir deuda nueva, y otra cosa es la refinanciación. Si las refinanciaciones están, digamos, garantizadas porque el Banco Central Europeo no vende, sino que renueva esos, ¿no? En teoría eso no es comprar, ¿no? O sea, es simplemente mantener la deuda, ¿no? Conservar la deuda. Cuando llega a vencimiento, la renuevas y lo único que estás haciendo es cambiar los plazos, ¿no? Que yo creo que eso es sin duda parte de lo que va a pasar. Y mientras eso ocurra, pues los niveles de deuda vuelven a ser gestionables a través del déficit, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor de este escenario? Pues que lo que estamos viendo es que este repunte tan intenso de la inflación, ¿no? Que podía suceder por lo que has dicho, porque multiplicar por 8 el balance no solo del Banco Central Europeo, es que la Reserva Federal ha multiplicado por, parece, en números mágicos otra vez, 8, 9, o sea, entre 8 y 9, ¿no? O sea, entre 7 y medio y 9, ¿no? Inundar el mundo de liquidez tenía este riesgo, eran condiciones necesarias, no son suficientes. Japón lleva imprimiendo yenes como si no hubiera un mañana desde hace 20 años y no hay manera, ¿no? En fin, a lo mejor ahora se anima, ahora de hecho se está animando un poco la tasa de inflación japonesa, ¿no? Entonces, bueno, pues podía pasar, está pasando. ¿Y ahora qué? Pues ahora la guerra, la invasión de Ucrania continúa, la política de COVID cero en China parece que continúa también, que va a continuar en los próximos meses. Y tenemos un problema, la inflación. Los bancos emisores solo tienen una manera de atajarse, que es de momento dejar de comprar, terminar con la expansión cuantitativa, subir los tipos, que ya estamos en ese camino, y, Y bueno, y en última instancia, disminuir su balance, con lo cual eso sí que querría decir, yo no renuevo la deuda pública, o sea, en el caso del Banco Central Europeo, no renuevo cuando llegue a vencimiento, no renuevo no renuevo los créditos y que lo haga el mercado, y eso obviamente tendría un impacto fundamental sobre los tipos, sobre los diferenciales y sobre los tipos de interés de la deuda pública. Entonces, es una situación muy complicada. Fíjate que hoy el tipo de interés real en Europa de la deuda pública ¿no? Con una tasa de inflación del 8% y los tipos de interés de intervención al cero, el tipo de interés real es el menos 8, ¿no? Y eso es. O sea, es que. Y yo me acuerdo, y esto creo que ya lo comentamos el otro domingo, pero yo me acuerdo cuando los tipos tenían que estar al 4 para anclar las expectativas de inflación en el 2. O sea, eso quiere decir que ahora los tipos tendrían que estar en el 10, ¿no? O sea, el tipo de interés real tendría que ser positivo, o sea, el tipo de interés mayor que la tasa de inflación, pues 2 puntos, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, que por cierto, es la crítica reiterada por muchos economistas, Rogoff concretamente esta mañana en su comentario en El País, diciendo esto, o sea, esto de subir los tipos un cuarto de punto en julio y medio punto en septiembre es como una broma, ¿no? O sea, no, no, está ¿no? Los tendría que ir subiendo de dos en dos, pues todas las semanas. No sé cómo decirte. Y obviamente eso haría que probablemente que el euro se fragmentara. Vamos, no sé cómo la respuesta de los mercados sería absolutamente brutal, ¿no? Y con
Pero
estos tipos y el.
por qué eso fragmentaría más el euro? Una
Hombre.
subida tan radical de.
Hombre, pues porque las apuestas del mercado. Mira, ok, un poco para atrás. Al final siempre ha habido un euro en Europa. Siempre ha habido el marco alemán y su zona de influencia. Siempre ha habido el euro del norte, ¿no? El euro, el área de influencia monetaria formada por Alemania y sus países vecinos que son muy pequeños comparados, o sea, Países Bajos y Austria y te puedes ir por el Escandinavia entera no puede estar al margen de lo que haga el Bundesbank, ¿no? Su capacidad de maniobra es muy limitada con respecto al banco al banco al Bundesbank, al Banco Central Alemán, ¿no? Y hacia el este te puedes ir a donde quieras. Polonia, por supuesto, y pues, ¿no? La República Checa, Eslovaquia, Suiza. O sea, es que realmente es muy. Y como bajes un poco, Italia también, porque el norte de
Claro.
Italia está en la zona del marco, no sé cómo decirte, o sea, está el Po, ¿no? O sea, claramente Italia es Alemania, la mitad es alemana y la otra mitad es griega, o sea, perdonada sea la manera ¿no? O sea, se parece mucho más ¿no? Por su estructura económica y sus características a la otra parte, debajo, al sur del Po, que es una economía mediterránea, completamente mediterránea, ¿no? Y la otra, en cambio, es una economía del norte de Europa, ¿no? Entonces, una vez que empieza esto, las apuestas bajistas en el euro, lo que van a hacer, porque si se fragmenta el euro, pasan dos cosas. El euro del norte, los países del norte, bueno, importará mucho quién se lo quede, ¿no? Quién se quede la denominación, ¿no? Pero una vez, olvidemos eso por el momento, ¿no? Si quieres. Los países del norte, la moneda, se llame como se llame, de los países del norte, con respecto a las del sur, se va a apreciar brutalmente, ¿no? Entonces, anticipando esa depreciación, tú tomas posiciones bajistas en los países del sur y disparas los diferenciales hasta que alguien en el sur dice, esto es insoportable, yo quiero devaluar, ¿no? Y ya está. Y entonces ya se ha terminado, ¿no? Y bueno, y claro, y entonces ahora, por eso ahora el whatever it takes debería ser ne negativo, ¿no? O el whatever it takes que querría imponer Alemania es, oye, hay que subir los tipos a lo que haga falta, ¿no? Y la única manera de, y la única manera de evitar la, que se disparen las primas de riesgo es que con un mecanismo u otro, explícito o implícito, usando el MEDE o sin usarlo, imponiendo condicionalidad sobre los déficits, más rigurosa o menos rigurosa, tienes que mantener la promesa del euro, que la promesa del euro es, ok, vosotros es la siguiente, el sur le da al norte mercado cautivo porque las lavadoras, o sea, porque la productividad alemana es imposible de replicar en el sur y le garantiza que no se aprecia su moneda, ¿no? Porque mientras esté el sur, el euro va a tener siempre la prima de fragmentación, ¿no? La prima de riesgo que supone el sur para el norte. A cambio, tú me garantizas unos tipos de interés y una tasa de inflación como la que yo no he visto jamás en mi vida, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, los tipos de interés reales en España no han sido negativos nunca jamás en toda su historia, hasta el euro, ¿no? Y en Grecia no te quiero ni contar. O sea, es que Grecia, la inflación media de Grecia era el 12%. Desde siempre. Y luego la ha tenido en el 0, en el 1,5, ¿no? En el 2, ¿no? Entonces, quitarte 10 puntos de inflación es mucho, ¿no? Y ahora mismo, si eso no ocurre, si realmente los diferenciales se disparan otra vez y el coste de financiación de la deuda pública, que es la gran ventaja, ¿no? O sea, tienes ahí miles de millones de euros que puedes dedicar a lo que tú quieras, ¿no? A pagar a empleados públicos, a políticas sociales, a bonificar la gasolina, ¿no? lo que se te ocurra, ¿no? Y si no se te van, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es muy complicado el desafío que tiene ahora la política económica. Y mira que yo he estado diciendo que no va a haber esta inflación, pues cada día lo digo con la boca más pequeña, porque si tú tienes un freno fiscal y un freno monetario, pues chico, el crecimiento lo va a tener muy complicado, ¿eh? El ahorro embalsado es la única esperanza, ¿no? El ahorro embalsado y las exportaciones no, y las
verano.
Bueno, no sé, depende de cómo lo administremos, ¿no? O sea, que no te lo tienes que gastar todo. Acuérdate cuando te daban 5 pesetas, un duro, se llamaba duro. Entonces, tu padre te decía, no te lo gastes todo junto, no sé cómo era, ¿no? O sea, gástatelo de varias veces, ¿no? Porque si no... Las exportaciones, ¿no? Ese es el otro camino. Las exportaciones afuera de la zona euro, que obviamente se están viendo beneficiadas ya por la depreciación tan intensa que estamos viendo del euro, que estaba cotizando a 1,05 y va camino de par, y como sigamos así, va bajo par, ¿no? Que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, que no hay nada mágico a par ni a bajo par. Claro. Por otra parte, eso mantiene la inflación porque importamos inflación del resto del mundo. Pero porque abarata los costes de las importaciones y nos ayuda a gastar más y por cierto, y en la medida que no suba el precio del petróleo, también abarata. No, perdón, eso funciona bien porque ahí encarece el petróleo, ¿no? en términos de euros, que es una, que claro, es una importación, ¿no? Esa ahora mismo es la coyuntura. Me parece que esta coyuntura es inexcapable a menos que haya una solución rápida y positiva de la invasión de Ucrania, que se termine las hostilidades, la guerra y que los acuerdos de paz sean razonables y rápidos, ¿no? Con que pueda volver la normalidad económica, pues se puedan atenuar las sanciones, termine el estrés en los mercados de energía ¿no? Y se acabe esa perturbación que causa una parte importante de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si en los próximos meses no se arreglan estas dos cosas, pues vamos a un escenario realmente complicado, ¿no? Realmente, de verdad, o sea,
escenario complicado, ¿te refieres a esta inflación?
Sí, a una pesadilla macro, donde, sobre todo en la eurozona, o sea, una pesadilla macroeconómica en la eurozona donde estamos todos encadenados unos a otros con el tipo de cambio fijo, ¿no? que es el euro. El euro al final lo que es el mecanismo más creíble de fijar un tipo de cambio, ¿no? Entonces, Entonces, a ver, ¿qué dice Jordi? ¿Lo lees tú? Léelo tú, que tú, que
Sí,
yo, así yo me callo, que no
Jordi
veo
Valls
nada.
dice que si los fondos Next Generation son el plan Zapatero europeo y cómo España podría hacer una buena gestión de los mismos sin que volvamos a repetir el parón presupuestario de 2010-2015.
Ya, pues es que, Jordi, esos son esos problemas de las operaciones me aburren soberanamente. O sea, es un rollo. O sea, mira, vamos, no es que me aburran, es que me desesperan, ¿no? O sea, me he sentido, me ha frustrado tanto mi trato con la administración pública española en todos sus aspectos. He sido proveedor, he sido empleado público y es absoluto. Entonces, no me preguntes porque en fin, me parece que hay un problema tan grave de todos los incentivos están mal puestos. Yo creo, no sé si lo he contado aquí o no, pero yo me acuerdo, nunca se me olvidará un día, cuando yo era profesor en la universidad, y era funcionario y profesor en la Universidad Carlos III, vinieron unos estudiantes de empresariales muy listos y muy simpáticos y me dijeron, Javier, tú sabemos que tú hasta gestionas becas de investigación y que es... Te cuesta mucho, o sea, tratar con tu PAS, cuya única existencia es personal de administración y servicios, darme servicio, es tan farragoso que nosotros te ofrecemos nuestros servicios para que tú nos contratas y nosotros hacemos la gestión con tu propio PAS. Y claro, yo pensé, joder, pues qué listos, ¿no? Y yo encantado, pero luego pensé, ¿pero cómo voy a poner yo otro intermediario? O sea, es la perversión más absoluta, ¿no? Donde el sector privado detecta dentro del propio sector público, porque los PAS eran tan empleados públicos y funcionarios como yo, y dentro de la misma institución, hay tal disparate de gestión y burocracia, y era un papel y era el otro, y ahora me lo explicas y me lo... Que yo, que soy una empresa privada, me voy a poner ahí a intermediar no, dentro. Bueno, entonces, sí, es frustrante y es así. Y realmente ahí yo he echado de menos que ahí podía haber habido un borrón y cuenta nueva como creo que hicieron, que han hecho en Italia, la gestión de esos fondos que eran nuevos, no, podía haberse hecho con una nueva administración, o sea, con una, yo eso lo hablo, o una subcontrata, en fin, sí, o sea, claro, lo de nuevo, me estoy acordando ahora del Sareb, ¿no? De la Sareb, entonces, chico, no, así tampoco, entonces, no sé cómo hay que hacerlo, ¿ok? Pero de una manera en la que hubiera una forma clara, con unos objetivos claros, sin tener incentivos perversos, absolutamente digital, rápida de ejecución, sin pedir permisos previos, en fin, o sea que ya me callo
Y
porque...
Javier Santos nos pregunta qué opinas de las perspectivas de inflación del BCE para 2024 ligeramente superiores al 2%.
Mira, eso es un sueño de una noche de verano, ¿no? Ahora que vamos camino de San Juan. La incertidumbre que hay ahora mismo en el entorno macro hace que, olvídate, 20, lo de 24 es una falta de respeto a la inteligencia de los votantes y de los contribuyentes. Hablar del 24 como si me da igual lo que diga cualquier modelo, porque ¿qué va a haber pasado con la invasión de Ucrania? ¿Cómo va a ser? ¿Va a continuar? ¿Va a haber paz? ¿Va a haber guerra? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con China?
Con
La
Argelia ahora.
incertidumbre. Bueno, y ahora sí, pero al fin y al cabo, eso es parte del PAC Rusia, ¿no? O sea, es parte de ahí Marruecos. La única explicación que es consistente con hay vida inteligente ahí fuera es... Esto es parte de la invasión y no pasa nada. O sea, entonces, esto es otra manera que tiene Rusia de seguir presionando a Europa, intentar. Y ya está. Y el movimiento hacia Marruecos. ¿Y Marruecos cuál es? Pues Marruecos es la defensa de Europa ante el, ¿no? Es el gran aliado ¿no? del Magreb, ¿no? Y entonces, pues lo siento, goodbye Argelia, porque Argelia va a estar en el otro bloque, en el, ¿no? El, en, los bloques se están formando y claramente Argelia está del lado de Rusia y ahí no pinta nada España. Ya está. Whatever it costs, ¿no? Ya que, pues porque no puede ser, porque ahora estamos hablando ya de un problema grave de seguridad, ¿no? Entonces,
¿tú no crees que se pueda hacer previsiones para 2024?
Eso me parece absurdo. A menos que tú me... Bueno, hay una manera. ¿Sabes? Lo bueno que tienes es que puedes hacer ingeniería reverse engineering, ingeniería inversa. Si tú me dices eso, si el BCE dice eso, es que piensa que la guerra se va a acabar, que no, porque es la única manera que esa inflación, o sea, que la tasa de inflación vuelva tan rápido. Si la guerra continúa, no puede ser. Entonces yo te puedo decir, si tú me dices... Yo ahora digo, si tú me dices qué va a pasar con la guerra y con China, con la política de COVID cero, yo te digo qué va a pasar en la macro. No es fácil, ¿eh? O sea, porque tengo un amigo listo, que no sé si, que no, probablemente que estará dormido, porque además es un tipo, ¿no?, razonable.
Normal.
Normal, no sabía. Que me dio dos números. Me dijo, a ver, vale, vamos a ver cómo lo haces. Y me puso un ejemplo concreto que, bueno, podía repetirlo, ¿no? Da un poco igual. Y me di cuenta que tampoco era fácil hacerlo, ¿no? Pero si lo haces tú al revés, yo te digo lo que estás pensando. Estás pensando, pues eso, que la guerra se va a acabar de aquí a entonces y que va a ser un escenario. Y también las tensiones de suministro creadas por la política de COVID cero, y que va a ser un escenario muy razonable. Y si no, pues no, ¿no? Entonces yo los números de 23, que los sigo y los apunto, los pronósticos, lo hago como con muchos granos de sal, con mucho escepticismo, y los de 24 ni los miro. O sea, me parece que no merecen ni un minuto de mi atención porque es completamente...
Y que no tenemos, además, que no tenemos, Javier, ya se ha acabado el...
Pues ya sea que nos ha acabado, cada día se pasa esto más pronto, espero que no sea una consecuencia del envejecimiento o del Alzheimer o de vete tú a saber.
Algo tiene que ver, sí, con el paso de los años. Pues nada, ¿no? Vamos a una nota un poco pesimista, la de este domingo, pero tampoco hay por qué engañar a la gente, ¿no?
No, y al final, como no lo sabemos, al final es una nota de humildad, a lo mejor, más que de pesimismo.
¿Y por qué a los italianos les va tanto peor que a nosotros? ¿O ese es un tema largo que tendremos que dejar para más adelante?
Sí. Me pido el comodín del público y vamos a dejarlo para otro día.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
Chao, chao.